Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a las noticias. Hola Raquel.
Hola Alex.
Esta semana en los comentarios vamos con los titulares del día. Siria acusa a Israel de haber bombardeado una base aérea en Damasco. La Knesset pone en marcha un proyecto que legaliza con carácter retroactivo la construcción de viviendas en los territorios en disputa. El embajador de Israel en Turquía presenta sus credenciales a Erdogan. Legisladores de la Unión Europea y la ONG judía CEJI contra los crímenes de odio. Tras las noticias volveremos con la agenda cultural, pero ahora vamos con las noticias del día y con esta primera del Parlamento de Israel, que ha votado a favor de la legalización con carácter retroactivo de miles de viviendas construidas en colonias ilegales en los territorios en disputa. La medida, muy controvertida, ha sido calificada como de robo de tierras por sus detractores. El proyecto fue rechazado por la comunidad internacional y ha sido causa de tensión dentro de la coalición de derechas con la que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, gobierna Israel. En su lectura preliminar, el proyecto de ley se aprobó en la Cámara con 60 votos a favor y 49 en contra. Antes de convertirse en ley, tiene que pasar 3 votaciones más. Durante el debate, el líder de la oposición, Isaac Herzog, lo denunció enérgicamente y dijo que su aplicación era equivalente a un suicidio nacional. Aunque es muy probable que el proyecto consiga el apoyo para pasar, parece inevitable que la ley sea impugnada ante los tribunales. El enviado especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, Nikolai Mladenov, también condenó la votación. Dijo que la legislación tenía como objetivo proteger los asentamientos ilegales construidos en el territorio palestino de Cisjordania. Es una iniciativa muy preocupante. Pido a los legisladores israelíes que consideren la medida, que tendrá consecuencias legales de gran alcance para todo el territorio de Cisjordania, Raquel.
Hoy la Knesset pasó de un camino que iba hacia la creación de un Estado palestino a un camino que lleva hacia la extensión de la soberanía sobre Judea y Samaria. Que no haya dudas, el proyecto de regularización será lo que permitirá la extensión de la soberanía israelí. Esto comentó Naftali Bennett. Para muchos, la medida pone de manifiesto, además, la debilidad del primer ministro Netanyahu frente a la extrema derecha, frente al propio Naftali Bennett. La medida se aprobó haciendo caso omiso a la petición del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, el domingo pasado, en la que pedía a Israel frenar la construcción de asentamientos en Cisjordania. Para sus críticos israelíes y palestinos, la legislación es, como apuntábamos antes, un robo de tierras que vuelve aún más remota la posibilidad de la solución de 12 estados. Según varios partidarios políticos de la medida, precisamente ese es el motivo de la celebración. La medida abre el camino a la anexión de Cisjordania y pone punto final a cualquier posibilidad de crear un estado palestino. Seguiremos hablando de esta ley, sin duda.
Seguro.
Pero ahora,
según la agencia oficial Siria Sana, varios misiles israelíes cayeron este miércoles de madrugada en los alrededores de la base militar de Masé, en las afueras de Damasco. El aeropuerto militar de Masé, a 8 kilómetros al sudeste de Damasco, es la sede de los temibles servicios de inteligencia del Ejército del Aire, que disponen de una cárcel allí. A las 3 de la madrugada, las 2 hora peninsular española, el enemigo israelí lanzó varios misiles tierra-tierra desde los territorios ocupados, según afirmó la agencia citando a una fuente militar. Asegura que el ataque provocó un incendio, pero no víctimas. El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, el OSDH, dio cuenta de una explosión en el aeropuerto. La agencia Sana precisó que los misiles fueron disparados desde una posición al oeste de Tal Abu Nada, en la meseta de los Altos del Golán.
Es la segunda vez en 8 días que Israel ataca posiciones militares cerca de Damasco. Durante los casi 6 años de guerra civil que devasta Siria, Israel atacó varias veces al grupo terrorista libanés Hezbollah, que opera en el país, como saben, en el bando de las tropas del presidente Bashar al-Assad. Israel se ha mantenido neutral en estos casi 6 años porque, cualquier intervención suya en un sentido u en otro, apoyando al régimen o a los insurgentes, sería perjudicial para su seguridad y abriría, como afirman no solo los expertos, un escenario incontrolable. Nos situamos ahora en la Turquía de Erdogan.
Sí, tras 6 años sin representación oficial en Turquía, el embajador de Israel, Eitan Naeh, presentó sus credenciales al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. La ceremonia tuvo lugar en el Palacio Presidencial, que posee más de 1,000 habitaciones y fue ampliamente cubierta por la prensa local. Naeh pasó revista a una guardia de honor de soldados turcos tras la entonación del Hatikva, el himno nacional de Israel.
El embajador israelí anterior, Gabi Levi, fue expulsado de Turquía en 2011 en el contexto de los incidentes con el barco Mavi Marmara. Seguro que lo recuerdan. En mayo de 2010, comandos marinos israelíes abordaron esta nave que intentaba romper el bloqueo a la franja de Gaza, una nave supuestamente llena de pacifistas, pero que, bueno, se enfrentaron a estos militares israelíes con armas y de resultas de este enfrentamiento, bueno, pues las relaciones entre Israel y Turquía decayeron gravemente. Tras varios meses de negociaciones fue firmado un acuerdo de reconciliación que incluye el pago de Israel a Turquía de $20 millones en términos de compensaciones para los familiares de los fallecidos, arremete contra las relaciones entre Turquía y Hamas y retira los juicios contra los oficiales del Ejército de Defensa de Israel que participaron en el incidente. Le deseamos mucha suerte al nuevo embajador, porque bueno, creo que en la recepción acudió también la familia. Uh-huh. Erdogan daba palmaditas al hijo mayor del nuevo embajador. Pues a pesar de las palmaditas va a necesitar esa suerte que le deseamos. Les hablamos ahora de lucha contra los crímenes de odio en Europa.
Sí, la iniciativa es fruto de un nuevo proyecto denominado Facing All the Facts, financiado por el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Comisión Europea y coordinado por la organización sin fines de lucro CJI, una contribución judía a una Europa inclusiva. Tomando nota de una correlación entre el discurso del odio online y los crímenes de odio, incluyendo el acoso, el vandalismo y la violencia, la iniciativa busca ayudar a los profesionales del cumplimiento de la ley y a las organizaciones de la sociedad civil a monitorear y contrarrestar mejor el discurso de odio.
Los Estados miembros de la Unión Europea son ahora responsables de registrar los delitos motivados por prejuicios y garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia. Esto explicado en un comunicado de prensa publicado por CEGI, esta ONG, le recordamos el nombre, Contribución Judía a una Europa Inclusiva. Pues felicitamos este esfuerzo de la Unión Europea junto a esta ONG y esperamos, por supuesto, que tenga muchísimo éxito en esta labor tan necesaria, Alex.
Así es, terminamos aquí las noticias, Raquel. Ahora vamos a hacer una pausa y regresamos con la agenda cultural. Regresamos ahora con la agenda cultural, Raquel.
¿Te libras de mí?
No te tenemos que esperar porque no volvemos contigo, sino que seguimos contigo.
Bueno, Alex, vamos a hablar del cambio, de la remodelación de la red de juderías de España,
¿ah, sí?
Caminos de Sefarad, que ha celebrado una mesa de presidencia y las asambleas generales extraordinaria y ordinaria, en las que se ha culminado definitivamente este proceso de reforma de la red con la ubicación de la sede y el archivo en Córdoba, uh-huh, que está precisamente en la plaza que lleva el nombre de Maimónides, la aprobación definitiva de unos nuevos estatutos y un reglamento económico y la normalización en las relaciones con organismos e instituciones con la renovación de diferentes convenios. Además, se aprobaron los instrumentos de trabajo para el próximo año, el presupuesto para 2017. ¿Quieres saber el montante de este presupuesto?
Sí, claro.
Pues un importe de 372.000 euros. Este plan de acción se estructura sobre 3 grandes comisiones de trabajo, las áreas de turismo y educación, patrimonio y ciudad, y educación y cultura, que coordina las ciudades de Jaén, León y Lucena, respectivamente. Uno de los grandes objetivos planteado planteados también por esta nueva directiva de la Red de Juderías de España es su conexión, su colaboración con la Red de Juderías de Portugal, constituida por 32 ciudades y presidida por la ciudad de Castelo de Vide, con cuyo alcalde Antonio Pita ya se han mantenido dos reuniones y se espera que se desarrollen encuentros y un itinerario ibérico de ciudades sefardíes que desarrollará proyectos culturales compartidos y que contará con una presencia conjunta en ferias de turismo como la de Madrid, la Feria Fitur, la Feria Internacional de Turismo, la de Tel Aviv y la de Lisboa.
Bueno, pues nos alegramos de que este cambio vaya por buen camino y esperamos también que sea para bien.
Sí, vamos a seguir hablando de la Red de Juderías de la Red de Juderías de España y de sus nuevos proyectos, pero ahora nos referimos a un nuevo caso, posible caso, vamos a ponerlo en condicional, de litigio legal por un supuesto expolio nazi de una obra de arte. En este caso, España está implicada porque el cuadro que se disputa, la familia judía Kassirer, pertenece al Museo Thyssen de Madrid.
¿Y se encuentra expuesto también?
Sí.
Vaya.
Es algo que ya lleva más de 16 años.
Algo que para mí sale ahora a la luz, pero...
Sí, es la batalla de esta familia judía por recuperar este cuadro de valor incalculable, estaba firmado por Camil Pissarro, que sus familiares entregaron a los nazis a cambio de poder salir de Alemania, se ha trasladado a una corte en California. O sea que ahora será un tribunal californiano el que decida a quién pertenece este cuadro. El abogado de la familia alegará ante la Corte Federal de Apelaciones de California que el cuadro del impresionista Camil Pissarro, fechado en 1897, pertenece por derecho a la familia de Lili Kassirer. Kassirer y su esposo lo entregaron en 1939 a cambio de visas para viajar a Inglaterra antes del Holocausto.
Bueno.
El museo, por su parte, sostiene que adquirió el cuadro, que se llama Calle de San Honoré por la tarde, efecto de lluvia, que es preciosísimo, bueno, que lo adquirió de buena fe y que debe permanecer en nuestro país. El museo afirma que Kassirer cedió sus derechos sobre el cuadro cuando Alemania le pagó $13,000 en 1958. Desde entonces, el valor del cuadro se ha evaluado en más de $30 millones.
Vamos.
Así que estaremos pendientes de la resolución de este tribunal, de esta Corte Federal de Apelaciones, y sabremos finalmente quién tiene derecho a quién se queda con ese cuadro.
Bueno, sin duda una revalorización muy cuantiosa, después de 60 años.
Y en este tema tampoco... Lo importante
sí, lo importante dinero, es saber para quién va este cuadro. ¿Con qué cerramos, Raquel?
Pues cerramos con una conferencia que nos plantean desde el Centro Sefarad Israel en el marco del aniversario de la conmemoración de los juicios del juicio de Núremberg, que constituyó, como saben, la primera fase en el camino de la construcción de la justicia penal internacional y que desembocaría en la creación de la Corte Penal Internacional mediante el Tratado de Roma. Entre el 20 de noviembre y el 1 de agosto de 1946 se llevó a cabo en el Palacio de Justicia de Núremberg uno de los procesos legales más importantes de la historia. En la ciudad alemana que acogiera esas manifestaciones del poderío nazi en el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, un tribunal internacional acusaba de crímenes de guerra a jerarcas y cuadros medios del partido fundado por Adolf Hitler. Sin embargo, muchos de los pesos pesados de la Alemania nazi se suicidaron en las postrimerías de la guerra, entre otros Himmler, Goebbels y el propio Hitler, a quien, por supuesto, no pudieron ser juzgados más que por la historia y por la humanidad, ¿no? El juicio pasó eso a la historia como el fin de la barbarie humana y el comienzo de una fuerte paz futura basada en un orden internacional que no permitiese la repetición de estos hechos. En el 70 aniversario de la conclusión de este juicio, Blas Jesús Imbroda impartirá una conferencia acerca de los aspectos históricos, jurídicos y morales de este acontecimiento. Blas Jesús Imbroda es doctor en Derecho por la Universidad de Málaga, es decano del Colegio de Abogados de Melilla, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española, miembro del Colegio de Abogados Penal Internacional y una voz autorizada para situarnos en estos juicios de Núremberg que tanto significaron para,
Sin duda.
Para todos nosotros y para toda la humanidad. La cita es el 14 de diciembre a las 7 de la tarde en la sede madrileña de Centro Sefarad Israel, ya saben, en el Palacio de Cañete, en la calle Mayor 69.
Muy bien, pues esa cita para todos nuestros oyentes y también para nuestros oyentes, pues recordarles que nosotros ya regresaremos con las noticias de los lunes. Y bueno, no vamos a tener esas noticias estos días, pero sí tendremos muchos contenidos colgados en nuestra página web que invitamos a que consulten y a que escuchen y disfruten de ellos. Así que nada, Raquel, muchas gracias y hasta el lunes.
A ustedes.